otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, los misterios nos esperan y este Radio Nacional es el lugar justo para encontrarlos. Algo que ya vamos a comenzar a hacer desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, la vuestra, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. David Lechón en la parte técnica cuidando nuestro mágico sonido, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí, ¿verdad? Esta noche hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Especiales invitados van a llegar esta noche a nuestra cita, pero antes abrimos canales de comunicación, las redes sociales en Face y Twitter, buscar el Blanco Radio y ahí estamos. El email espacioenblanco@rtve.es son los puntos de contacto esta noche, con los saludos para todos los que hoy estáis conectados con nosotros. Una recomendación, como siempre, hoy más que nunca, de que no os perdáis ni un segundo del programa. Ahí va un avance de los temas que nos esperan esta noche.
Esta noche os proponemos un programa muy especial. Especial por los temas que queremos tratar y también por los testimonios únicos que nos van a traer nuestros invitados. Comenzaremos con algunas experiencias que nos darán datos sobre esa apasionante posibilidad de viajar fuera del cuerpo. Viajes astrales lo llaman. Seguiremos con otro testimonio emocionante, el de una persona al borde de la muerte que se encontró con algo misterioso que le salvó la vida. Ya veréis qué apasionante experiencia. Seguiremos viajando para conocer algunos datos de un túnel misterioso. Se le conoce como el túnel de la engaña. Y para terminar, los alimentos y los alien, un tema sorprendente. Esta es nuestra propuesta de esta noche. Solo deseamos que la disfrutes a nuestro lado.
Llega el momento de irnos de viaje y saludar a un personaje que hace muchos años que no veía y que yo tenía muchas ganas, al cual tengo mucho cariño. Qué placer, Miguel Ángel, que estés aquí con nosotros. Miguel Ángel Tobías, ¿cómo estás?
Un placer para mí también, que es muy apasionante para mí. Yo que os escucho, estoy acostumbrado a estar en la cama
escuchándoos
y de repente estar aquí en el estudio me parece maravilloso.
Es un placer. Eres periodista, eres productor. ¿Y qué tal en Haití?
Pues en Haití tremendo. Yo no conocía el país y justamente me fui para allá 2 días después del terremoto, de hace ya 6 años y medio.
¿6 años y medio han pasado, no?
Y coincidía justamente que toda la gente con la que nos encontramos allí, de todo el mundo, cooperantes, bomberos, médicos, etcétera, gente que nos hemos visto en otras zonas en el mundo, en zonas de guerra, en zonas de catástrofes, todos decíamos que si el infierno existiera, realmente. El infierno era aquello, era lo que estábamos viendo. O sea, la gente moría por las calles, por falta de agua, por falta de comida, con amputaciones tremendas, horribles, que bueno, que nadie debería, por supuesto, ni vivir ni ver.
¿No te sorprendió el país en otros aspectos? ¿Viste algo de ese vudú, de esa magia que dicen que tienen y esa serie de cosas que...?
Me sorprendió evidentemente el sincretismo religioso que practican, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque al final dices, oye, lo importante para el ser humano, ves allí que es, en realidad, es creer en algo, ¿no? Es la trascendencia. Y como en un país como Haití, es decir, se mezclan las distintas religiones, las distintas culturas. Pero fui con una misión a Haití, que era la de rodar un documental, que en realidad para que el mundo no se olvidara de Haití y para poder recaudar fondos para ellos. Y la verdad es que nos vinimos con un trabajo muy duro, pero maravilloso, que fue Sueños de Haití.
Y otro lugar también para nosotros mágico, Nepal. ¿También estuviste allí cuando después del terremoto? ¿Has hecho otra película sobre ello?
Sí, esto ha sido pues justo hace un año y medio prácticamente, ¿no? Sueños de Haití fue el primero de una serie de documentales que yo me comprometí hace 6 años públicamente a hacer, uno cada año, buscando causas en el mundo que merezca la pena ser contadas, que fomenten la solidaridad, que generen conciencia, que nos hagan reflexionar a todos y que además pues también sirvan, ¿no?, para recaudar fondos para las víctimas de esas causas, ¿no?, que son protagonistas en los documentales. Y justo cuando sucedió el terremoto de Nepal, pues viví una experiencia tremenda, porque en los días siguientes, a través de las redes sociales, hoy día que estamos interconectados con todo el mundo, pues recibí como 6.500 mensajes de personas que yo no conocía de todas partes del mundo, preguntándome o pidiéndome que fuese a Nepal a rodar. Claro, cuando... Eso es una energía muy poderosa, ¿no? Y vosotros y todos los oyentes, ¿no?, de este programa lo entienden perfectamente, que, claro, cuando 6.500 almas te están diciendo que tienes que hacer algo...
Hay que hacerlo.
Pues hay que hacerlo, ¿no? Y claro, me planteé que no podía volver a contar. Yo ya había contado una tragedia de un terremoto como fue Haití, que desgraciadamente, ¿no?, para ellos, pues ha sido... Para la ONU está considerada como la segunda tragedia más grande de la historia de la humanidad, el terremoto de Haití, después del tsunami. Y yo no podía, ¿no?, volver a repetir aquel esquema. Entonces pensé y dije, bueno, me tengo que alejar un poco de la historia. Dejé que pasaran 3 meses desde el terremoto. Pensé en Nepal, que era un país que yo no conocía, pero que evidentemente sí sabía que era un símbolo de la espiritualidad mundial y del turismo de montaña. Entonces dije, pues voy a aprovechar todo esto para intentar hacer, justamente en un sitio tan emblemático, tan simbólico como Nepal, pues un documental de cine que hable del sentido de la vida, que hable de la trascendencia, de para qué estamos aquí, de la impermanencia de las cosas. Entonces, a pesar de estar basado en una tragedia, digo, es una belleza. Es una reflexión de vida impresionante que todos los espectadores que la van viendo salen muy, muy impresionados, porque es una lección de vida.
¿Estaba ya funcionando por ahí?
Sí, se está estrenando ahora ya en todo el mundo, Rising Nepal, y estamos en la fase aquí en España de hacer estrenos benéficos en 18 o 20 ciudades, y hemos hecho pues Madrid, Barcelona, Las Palmas, Lérida, y ahora estamos preparando Bilbao, Valencia, Sevilla, un montón de ciudades más.
Habrá que verla. Con Miguel Ángel Tobía nos encontramos, decíamos, ahora 10, 12, 13 años en un aeropuerto para hablar de una historia que yo quiero que ahora me cuentes. Tras esa introducción lo ofrecemos y te digo, es un placer que estés aquí con nosotros.
Para mí lo es también.
Nuestro invitado de esta noche ha venido a contarnos historias, experiencias reales vividas en primera persona. Las primeras tienen que ver con eso que se ha dado en llamar viajes astrales. Esto es lo que nos relatan algunos estudiosos sobre el tema. Nos lo cuenta David Parcerisa.
Hacía solo 10 minutos que me había acostado en la cama. Mis músculos estaban completamente relajados, pero yo me sentía despierto y lúcido. Lo primero que sentí fue como si mi cuerpo se hundiera. Un cosquilleo eléctrico empezó a recorrer mis pies. Subió por mis piernas hasta llegar a mis brazos. Aquella sensación llegó al punto de adormecer completamente todas mis extremidades, hasta que no sentía mi cuerpo. Me asusté. Quise moverme, pero no podía. Estaba inmerso en una experiencia en la que me sentía cada vez más desconectado de mi cuerpo y de la realidad física. Un suave pitido fue el preludio de una elevación. Si mi cuerpo parecía caerse en un abismo, una parte de mi yo se desprendía hacia las alturas. como si ascendiera aspirado por una fuerza magnética que me elevaba cada vez más deprisa, hasta que sentí un vértigo y una angustia por la incertidumbre de no entender lo que me estaba pasando ni hacia dónde me dirigía. Era una sensación de livianidad tan real que sentía el instinto de agarrarme a algo, un acto reflejo por no perder el equilibrio. Pero la impotencia me hizo ceder, me dejé llevar, hasta que escuché un chasquido y pude ver con claridad toda la habitación. Pero lo más curioso es que mi visión era una panorámica de 360 grados. Podía ver las cuatro paredes, la puerta, la ventana, y ahí abajo, mi cuerpo dormido, inerte.
Así es como relatan algunos viajeros su experiencia. Conozcamos la de nuestro invitado.
Los viajes astrales es uno de los temas favoritos de nuestros oyentes, uno de mis temas favoritos, y por lo que veo también tú eres un viajero, no solamente de esos que coges aviones, sino los haces de otra forma. Estábamos en un aeropuerto,
era Valencia.
Y empezamos a hablar de viajes astrales. Y tú me contaste que habías tenido algunas experiencias. Cuéntame. Pues porque estabas intentándolo, ¿no?
No, fue muy tremendo. Además, encontrarte... Bueno, las casualidades no existen, ¿no? Y esto es otra cosa que también seguro que los oyentes de este programa lo saben, pero... Para mí verte allí, yo que ya te seguía, te admiraba y te seguía desde muchos años, digo, hostias, ese es Miguel Blanco. Entonces me fui para ti, me fui hacia ti a hablar y ya nos sentamos ahí a tomar un café, ¿no? Y sobre este tema y dije, hombre, te quiero contar dos experiencias que yo he tenido, no he vuelto a tener ninguna otra. Y no hacía mucho de ese momento, y es que pues yo estaba en la cama yo un día 8 de la mañana... La que era mi novia en aquel momento se había levantado a trabajar y estás dormido, pero en ese estado así que como que tienes un poco de conciencia, ¿no? Y de repente noté que mi cuerpo se separaba, o sea, que algo se separaba de mí, y entonces giré, estaba en el techo, miró para abajo y veo que mi cuerpo está en la cama. Entonces, ahí no me dio miedo realmente.
¿No te dio
miedo? No me dio miedo, pero sentí una cosa así rara como de duda, no sé qué pasó, y volví a la cama. Entonces... Volví, sentí perfectamente cómo entraba en el cuerpo, sentí una sensación eléctrica en toda la columna, que me quedé quieto disfrutando realmente de esa sensación, porque para mí fue placentera. Me levanté y hice mi vida normal, ¿no? Ese día no le di más vueltas al asunto, ¿no? Se lo conté luego a algunas personas ese día, pero...
¿Pero tú ya estabas detrás de querer hacer ese tipo de cosas, o no?
No, esto sucedió, sin más sucedió y... Y ni siquiera, nunca lo había intentado y tampoco había leído bibliografía mucha sobre el tema ni nada, ¿eh? Y como dos o tres semanas después, misma situación, mi novia que se levanta, que se va.
Yo ¿mañana me quedo o tarde?
Por la mañana. ¿La mañana? Eran como las 7:00 de la mañana o así. Volví a sentir la misma sensación, noto cómo mi cuerpo se desprende, pero en este caso intento no pensar en nada, con lo cual atravieso el techo de la habitación, que era la segunda planta de una casita de campo en la que vivíamos, salgo del tejado, salgo fuera, y cuando miro para abajo, veo que las tejas, que como la mitad de las tejas, están rotas.
¿Del tejado?
Del tejado de una casa nueva que llevábamos viviendo en ella 3 meses. Entonces, claro, ahí otra vez, volví otra vez al cuerpo, la misma sensación eléctrica, me levanto, evidentemente, ella así, diciendo, espera, ¿esto qué está pasando? Salgo salgo a la calle, voy a casa del vecino enfrente, le pido una escalera enorme que tenía, que yo sabía que tenía, me da la escalera, me subo al tejado y veo que las tejas estaban literalmente como yo las había visto en mi viaje astral. Y esto me hizo denunciar al constructor y me tuvo que arreglar el tejado. Por lo tanto, yo desde aquel día, claro, no tengo duda de la existencia y de la realidad de los viajes astrales, porque tenía la constatación física. O sea, la primera vez podría haber dicho, oye, lo has soñado, te lo estás imaginando, X, pero me arreglaron el tejado.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche disfrutando, ya veréis, con Miguel Ángel Tobías contando algunas historias. ¿No te cabe duda entonces que los viajes astrales se pueden hacer?
¿No son viables? No me cabe duda. Yo nunca más he vuelto a tener la experiencia. Me encantaría. Nunca la he buscado, ¿eh? No la he buscado, no la he forzado. Quizá, bueno, pues supongo los propios líos de vida, ¿vale? Que me hacen. Es decir, o sea, no haber profundizado más en el tema. quizá el no haber podido hablar con nadie que tuviera un control de esto y decir, oye, me acuerdo de aquella una película maravillosa de Shirley MacLaine, de Cita con los dioses,
qué increíble,
que la he visto como 10 o 12 veces en mi vida.
En Perú, cuando estaba allí, en aquellas termas, ¿verdad?
Espectacular. Y entonces dices, pues en algún momento en mi vida, ¿vale? Si se da la ocasión y se da la oportunidad, pues estaré feliz y encantado de entrar, ¿sabes? Con conocimiento en esto, y después de haber vivido las dos experiencias que tuve, pues volver a hacerlo. Pero realmente no ha vuelto a pasar.
¿Cómo te sentías cuando estabas fuera? ¿Te dabas cuenta que eras capaz de oler, de ver todo a través de cada célula de tu cuerpo?
Totalmente. Y además es muy extraña la sensación, lógicamente, porque tú sientes que tú eres el que estás arriba. O sea, no, es decir, o sea,
aunque, tu cuerpo es otra cosa.
Tu cuerpo es otra cosa. Es decir, o sea, es una cáscara. Tú la estás te estás viendo ahí abajo, y claro, pero eres muy consciente que el real, o sea, el yo real, es el que está fuera. Lo cual es sobrecogedor, ¿no? Pero como te digo, yo no tuve miedo a la primera, no tuve miedo a la segunda. En realidad no soy alguien con mucho miedo. Hago deportes de riesgo, entonces me tiro de aviones a 4.000 metros, hago cosas que si tuvieras mucho miedo o un miedo no controlable no podrías hacer, ¿no? Entonces siempre me he quedado pensando. Dije, o sea, qué maravilloso sería poder hacerlo, ¿no? De forma consciente, de forma controlada, y decidir, ¿no?, moverte por el mundo.
Antes de irnos de viaje a la montaña, quiero hacerte algunas preguntas. Esa prueba de ese viaje astral te da la certeza de que hay algo más, que no somos solamente ese cuerpito que se queda en la cama.
Absolutamente. En realidad, no es la única cosa, obviamente, que he vivido como tal, pero pues luego incluso hay muchas constataciones por todo el mundo. No me puedo olvidar de otro libro maravilloso de Elizabeth Kubler-Ross, La rueda de la vida, ¿no? Esta mujer, esta psiquiatra americana que fue la mayor experta mundial en investigar sobre la vida después de la muerte. Hay demasiadas evidencias. Yo hace mucho tiempo que tengo muy claro que la partida no se juega aquí, ¿no? Y lo vemos en los hospitales, se ve mucho. Yo soy doctor en nutrición, porque todos tenemos un pasado, y durante un tiempo trabajé incluso con enfermos terminales de cáncer, ¿no? Y en los hospitales vemos que muchas veces de repente un enfermo, un paciente, que tú piensas que su situación es incompatible con la vida y dices, esta persona se va a morir esta noche, y de repente, de una manera que no podemos explicar desde el punto de vista médico, esa persona revierte el proceso y por la mañana va y está perfecto. O lo contrario, o gente que dices, esta persona ha salido de peligro, todo está bien, todo se va a solucionar, y de repente la persona va y se va. Por lo tanto, tengo muy claro, hace muchos años, que la partida no se juega aquí, ¿no?
Has dicho se va, no hay muerte.
No lo creo. O sea, no lo creo.
Vale, ¿crees en Dios?
Creo en Dios. Creo en Dios, realmente he sentido siempre, en toda mi vida, la presencia de Dios. Y es verdad que, bueno, cuando hablas en España, el concepto de Dios, pues uno tiende, ¿no?, a llevárselo a un concepto religioso católico. Está muy divertido porque ahora ya incluso el Papa, este Papa que tenemos, que es un, en fin, que yo creo que es un ser ascendido que está aquí para que aprendamos cosas, pues dijo incluso una vez, ¿no?, dijo, hombre, no, obviamente es una estupidez pensar que Dios sea católico, o sea, Dios no puede estar adscrito a ninguna religión, ¿no? Entonces, creo en una fuerza superior. Con todo el respeto del mundo hacia cómo cada uno canaliza esa creencia. Es decir, o sea, yo entro en una iglesia y me siento maravillosamente bien, pero lo mismo si estoy en una mezquita o si estoy en un templo budista o si estoy en medio de la naturaleza, no importa, ¿no? O sea, al final es esa creencia que efectivamente hay algo más y hay algo superior.
¿Lo has visto? ¿Has visto la cara de Dios en algún sitio? No me contesto ya la experiencia de esa de la montaña. Quizá en los rostros de los niños en Haití, en Nepal, en esos lugares donde se sufre.
Sin ninguna duda. Y fíjate que mi madre, que es una tía muy lista, como todas las madres, ¿no? Pues toda la vida ella ha dicho, esto es imposible, que esto se acabe aquí. Razonamiento de una madre, ¿no? Es imposible que esto se acabe aquí porque no tendría sentido que haya seres humanos que nacen y que desde niños lo único que viven es sufrimiento, 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 sufrimiento a lo largo de toda su vida. Y que de repente otras personas todo les va bien y todo les vaya bien y tienen salud y son altos y guapos y sus padres son fantásticos y estudian y tienen dinero y tienen tal, sería tan bizarro, o sea, la existencia de esta manera, que no tiene sentido, ¿no? Y en Nepal, que tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con varios maestros, con varios lamas, y lo tienen muy claro y es muy interesante. Yo he hablado con ellos de las religiones fuera de cámara, fuera de lo que fue el concepto del documental, y ellos decían, ¿no? Bueno, esto sí lo dicen en el documental, ¿no?, que todas las religiones son maravillosas, que todas son buenas, que lo malo de las religiones es la interpretación que los seres humanos hacen de ello. Y yo le dije, ok, ¿y quien no cree en nada? Y entonces me miró, me sonrió y me dijo, ¿qué más da? Buenas acciones, buen karma. Malas acciones, mal karma. No importa, o sea, al final, es decir, da lo mismo. O sea, como uno se acerque a Dios, incluso negándolo, incluso no creyéndolo, no importa, son tus acciones. O sea, si tus acciones son positivas, no tengas ninguna duda de que estás tocado, ¿vale? Y que Dios está presente en ti y está en tu vida, aunque lo niegues, ¿no?, racionalmente.
¿Y la vida tiene algún sentido, entonces?
Yo creo que la vida, y tengo que volver otra vez, ¿eh? Y mira, se me ponen los pelos de punta, tengo que volver a citar a mi madre, porque he ido con los años dándome cuenta de la gran sabiduría de esa mujer que desde niños nos decía a mis hermanas y a mí, nos ha dicho toda la vida, hijos, la única misión de este mundo, el único objetivo de que estemos en este mundo, que estemos vivos, es dar amor. Entonces, es literalmente así. O sea, no hay otra. O sea, estamos todos en comisión de servicio en este mundo. La diferencia es de que hay gente que lo sabe y gente que no, que todavía no. Pero no hay nada especial, no hay nada mágico en esta historia. La comisión de servicio es literalmente esta. O sea, es dar amor. No hay otra, ¿no?
Este es nuestro invitado. Con él nos vamos a ir en los próximos minutos, después de esa introducción que os vamos a ofrecer de Viaje a la Montaña, que nos cuente una historia que ha conmocionado un montón de seres en este planeta. Escuchad.
Miguel Ángel Tobías tiene más historias que narrarnos esta noche. La siguiente ocurrió estando perdido en la montaña. Este es un fragmento.
Contar esto con detalles es... la experiencia fue muy, muy larga, porque fueron 18 horas las que yo estuve solo y perdido, hasta que apareció un ángel que a la fecha de hoy yo sé... fíjate, he dicho cómo me traiciona el subconsciente. Digo, hasta que apareció un ángel. Iba a decir hasta que apareció un hombre que yo sé que era evidentemente un ángel de la guarda, porque no tenía ningún sentido que allí apareciese nadie, y menos en las condiciones en las que lo hizo, ¿no?
Esta es parte de su historia. Conozcámosla más de cerca.
Bueno, pues ¿cómo fue esa historia que contaste en el programa de Iker Jiménez y que ha conmocionado Cuarto Milenio? Me sorprendió verte ahí y dije, mira, este...
Mucha gente me lo ha dicho.
Este mamón, dije otra cosa. ¿Por qué no ha venido a contarla al programa antes? Pero bueno, tenemos tiempo para que nos la cuentes. Sorprendente. Cuéntame cómo fue. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué parte de los Andes era? Cuéntame.
Pues mira, esto fue una historia con dos íntimos amigos míos, hermanos del alma, Carlos y Willy, que lo siguen siendo, y que nos marchamos en agosto del 2003 a Perú.
¿Hacía 13 años?
Hacía 13 años de esto.
¡Wow!
Y nos fuimos a Perú a un viaje de aventura. La idea fue, y es lo que hicimos el Camino Inca desde el kilómetro 48 hasta llegar a Machu Picchu. Después estuvimos haciendo un descenso por un río, el Apurímac, un río clase 5, una salvajada también llena de agua. Que fue un viaje loco porque... íbamos con el guía en una balsa los cuatro, y decía, aquí no nos podemos caer, si aquí alguien cae,
se queda,
allí murió un israelí la semana pasada, oh, en este siguiente rápido. O sea, estos fueron los cuatro días de río, ¿no? Para entender un poco, es importante la adrenalina con la que llegamos a lo que pasó después, ¿no? Y el final del viaje era Arequipa, donde íbamos a estar ya simplemente en Arequipa visitando la ciudad y estando un par de días ya de relax antes de volver a España. Y justo al bajar del avión, pues bajas del avión y tengo además la foto, es muy alucinante porque tengo esta foto que uno de mis amigos le diría a alguien que nos hiciera. Pues miramos para atrás y de repente vimos el Nevado Chachani, ¿no?, que se extiende,
imponente,
es tremendo, espectacular, que se elevaba 3.000 y pico metros ya desde donde estábamos, 4.000, un pico que tiene 6.075, 6.100 metros de altura. Y uno de mis amigos dijo, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no lo escalamos? Que esto es una estupidez. O sea, quien sabe de montaña, a mí me da mucha vergüenza explicar esto porque, claro, quien sabe de montaña dice, estos son imbéciles, ¿no? Que evidentemente lo fuimos, quien no sabe de montaña, claro, no puede imaginarse lo que significa decir, oye, ¿por qué no escalamos una montaña de 6.000 metros sin preparación, sin equipamiento, sin tiempo, sin nada? Y a mí me dio miedo. Cuando yo le oí decir eso, me acuerdo que me quedé sobrecogido. O sea, sentí algo en mi interior, como una intuición de esto no hay que hacerlo, ¿no? Pero ellos dos se fueron calentando uno a otro, se fueron calentando. Y entonces les vi tan animados, me miraron y dije, bueno, pues si queréis que subamos, subimos, ¿no?
Era 2003. Era verano.
Agosto.
Invierno casi allí en algunos lugares. ¿Y qué pasó? ¿Cómo siguió la historia?
Total que, bueno, decididos a irnos para allá, llegamos al hotel, dejamos las mochilas, nos fuimos directamente al centro de la ciudad a buscar en las tienditas que hay de guías de montaña. Pues entramos, no conocíamos a nadie, pues entramos en una cualquiera. Y le dijimos que queríamos hacer una excursión al Nevado Chachani. Y el guía nos dijo que muy bien, que perfecto, que cuánto tiempo teníamos, ¿no? Entonces yo le dije, no, esto es mañana. Porque pasado mañana por la noche cogemos un avión a Lima y de ahí nos vamos al día siguiente a España. Entonces claro, el guía lógicamente nos dijo que era imposible, nos dijo no puede ser. Hacen falta muchos días para montar una expedición de este tipo. Pero yo, y tengo que reconocer con vergüenza que fui yo, que soy de Bilbao y esto marca esto marca mucho, le dije al guía, ¿no? Que un guía, claro, peruano de la zona, que nos llegaba a los tres, ¿sabes?, por el pecho. Le dije, hombre, míranos, ¿no? Digo, somos deportistas, venimos de la chulería típica de
Bilbao
y del desconocimiento, ¿no? La ignorancia, la ignorancia. Total que yo creo que el guía, bueno, pues presionado por lo que yo le estaba diciendo, pues dijo, okay, pues venga, pues vamos mañana, ¿no? Yo pensé que, durante mucho tiempo estuve pensando que el guía lo hizo porque si no perdía el dinero de la expedición. Esto, o me lo llevo ahora a estos tipos o pierdo ese dinero, ¿no? Hace no mucho tiempo, pero meses, ha habido alguien que me ha hecho otra reflexión y me ha dicho, ¿y no se te ocurrió pensar que el guía dijo que sí porque os vio suficientemente locos como para hacerlo con otro y él debió pensar, no, mejor yo cuido de ellos? Imagínate la paradoja tremenda, ¿no?, de esa situación. Así que al día siguiente nos fuimos para allá, nos fuimos en un jeep, un chofer, el guía y nosotros tres. Llevábamos, y tengo las fotos, ¿no?, de cómo íbamos equipados, de ropa íbamos como para ir en primavera a la Pedriza, para entender, o sea, literalmente cuál era el equipamiento que llevábamos y nos íbamos a subir a 6.000 metros, ¿no? Así que cuando ya el coche ya dejó de andar por falta de oxígeno en la ascensión, pues allí se paró y el chofer dijo, bueno, pues a partir de aquí os tenéis que ir andando. Y había quedado con el guía al día siguiente a las 4 de la tarde, en ese mismo punto, ¿vale?, que el guía evidentemente y él sabrían dónde era. Y salimos andando. Entonces salimos andando ya con un sentimiento de tremendo.
El guía iba con vosotros.
El guía, ¿no?, venía con nosotros, uh-huh, y el chofer se volvió a Arequipa. Caminar a esa altitud ya, que debíamos estar a 4.000 y pico metros, 4.000 metros, fue tremendo. O sea, la falta de oxígeno, ya nos dolía la cabeza, no podíamos caminar, fue muy duro. Y es muy interesante porque tengo las fotos de esa ascensión y la última que yo me pude hacer antes de lo que viví en el campamento base, se nos ve la cara completamente demacrada. O sea, en horas de estar sanos a estar enfermos, ¿no? Con lo cual, a las 5 de la tarde, el guía dijo, bueno, pues aquí paramos, vamos a montar el campamento. La idea era esperar ahí hasta las 4 de la madrugada, intentar dormir y a las 4 de la mañana salir, ¿vale?, un poquito antes de amanecer para hacer cumbre, subir al Nevado Chachani y bajar corriendo. O sea, el guía sabía que teníamos que subir y bajar a toda velocidad, que era la única opción, ¿no?, que teníamos de poder hacerlo sin poner en peligro grave nuestra salud, ¿no? Así que teníamos dos tiendas, una para nosotros tres, la otra del guía. Y a eso de las 7 de la tarde, bueno, a las 6 por supuesto se hace de noche, uh-huh, y la temperatura pega un salto en la montaña gigante de 20 o 25 sobre cero a 0, menos 5, menos 10. No, nunca supe evidentemente la temperatura que hacía, pero bajo cero. Con lo cual estábamos helados, muertos de frío, mis amigos habían vomitado con dolor de cabeza tremendo del mal de altura. Y yo a las 7 de la tarde empecé a tener taquicardia. Entonces empecé a tener una taquicardia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que, bueno, me asusté, evidentemente. Pero también dije, bueno, pues Miguel Ángel, tranquilízate, evidentemente esto se iría pasando, o sea, pasará en unos minutos y se normalizará. etcétera, etcétera, ¿no? Por los conocimientos médicos que yo tenía, claro, no me gustaba lo que estaba viviendo, ¿no? Y sabía que eso no podía seguir así durante mucho tiempo, porque si tú estás con una taquicardia permanente, incontrolada, en un momento determinado, el corazón se para y ya no va a arrancar. Con lo cual, con toda la gravedad y la seriedad de este asunto, a las 7:30 empecé a decir que yo me iba de allí. Empecé a decirle al guía, mis amigos estaban en la tienda tirados sin poderse mover, y le dije al guía, me voy. El guía me miraba con ojos aterrorizado, ¿no? De pensar que yo me marchase de allí de noche hacia dónde. Pero le dije, me tengo que ir.
¿Y te fuiste solo, Miguel Ángel?
A las 8 de la tarde, cuando ya llevaba una hora con esta taquicardia y me daba cuenta de que si no me iba de allí me moría, el guía desmontó su tienda. Me dijo, toma la tienda, Miguel Ángel, no intentes montarla, es imposible montar una tienda que no conoces y mucho menos en oscuridad total, pero por lo menos llévatela para que donde decidas pararte te la puedas tirar por encima y te cubra un poco más, ¿no? Así que a las 8 de la tarde, sabiendo, con plena conciencia de que me iba hacia la muerte, me marché de allí. Pero fíjate cómo es el instinto de supervivencia. En realidad yo sabía que me iba hacia la muerte, pero lo que tú intentas evitar es morirte en ese momento. Entonces dices, ya pensaré luego cómo no me muero luego. Ahora lo que tengo es que irme de aquí.
Yeah. ¿Y vas a subir o vas a bajar?
No, a bajar. Mi intención era bajar para ganar oxígeno. Y entonces al ganar oxígeno, que la taquicardia evidentemente se parara, ¿no? Así que me fui con un pequeño frontal de estos que alumbran nada.
Discúlpame, ¿tus compañeros no te dijeron, tío, estás loco? ¿Dónde vas?
Por supuesto que sí. El guía intentó, me dijo, bueno, pues vámonos los cuatro, intentemos, no nos separemos, porque el guía sabía la gravedad de separarnos. Mis amigos no se podían mover, dijeron que no. La gente no entiende, a veces me pregunta, oye, ¿y siguen siendo tus amigos? ¿Te dejaron irte? Digo, no, mis amigos le dijeron al guía que se bajara conmigo. Pero el guía tenía una disyuntiva terrorífica, porque él era muy consciente de a quien yo abandone, muere. Por lo tanto, yo le dije al guía, digo, mira, en alta montaña hay una ley no escrita, y es que cada uno toma sus propias decisiones. Digo, es decisión mía irme, tú te quedas con mis amigos. Así que me marché. Estuve caminando como pude, porque la luz de un frontal en oscuridad absoluta hacia el horizonte no alumbra nada, con lo cual la cogí en la mano y estaba como a 20 centímetros de cada uno de mis pies, los 40 minutos que me duró hasta que se acabó la pila, y yo iba poniendo un pie, presionando, luego ponía otro para asegurarme si donde pisaba estaba firme, porque yo no veía por dónde caminaba, yo no sabía si me iba a despeñar, si estaba en un precipicio, ¿no? Y caminé hasta las 10 de la noche, por supuesto la taquicardia se me quitó, no sé en qué momento, pero no porque descendiera tanto seguro, sino porque creo que el miedo que yo tenía, tremendo, hizo que el cerebro segregara adrenalina. Y entonces es como haber tenido un chute en el corazón, ¿no?
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y viajando por la montaña con Miguel Ángel Tobías esta noche, escuchando una historia apasionante. ¿Qué pasó después?
Pues ahí decidí pararme, me daba igual dónde, porque a esa altitud no hay animales, no hay vegetación, o sea, solo había piedras. No había nieve donde yo estaba, porque al ser agosto la nieve en el Nevado Chachani estaba solo en la cumbre, por lo tanto me daba igual dónde, ¿no? Así que me paré, me cubrí de la mejor manera que pude con todo lo que llevaba, me tumbé en el suelo en posición fetal, me tiré la tienda por encima y ahí empezó una locura indescriptible, que es... En realidad no era no morirme de frío. El frío es una cosa que solamente si se vive se puede explicar. No hay manera de explicarlo mejor. Yo invito a los oyentes ahora que después de escucharme, a pesar de ser marzo, salgan al balcón en pijama y decidan que van a estar ahí 15 minutos. Y les va a parecer un infierno. Pues entonces imagínate estar a 5.000 metros de altura, con varios grados bajo cero, sin oxígeno, lo que es ese frío, ¿no? Entonces, la lucha en realidad no es no morirte de frío, porque tu cabeza lo que te empieza a decir es duérmete y acaba con esto. O sea, la lucha es contra ti mismo, porque una parte de ti lo que te dice es duérmete, muerte dulce. Sabemos, nos lo han contado, ¿no?, que la muerte por congelación es una muerte dulce. Entonces, la lucha es para no dormirte, ¿no? Así que decidí hacer una cosa, que es empezar a para estar concentrado en algo, empezar a presionar sobre la mano derecha los músculos, el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el deltoides, el dorsal, el abdominal, cuádriceps, y hacer todo un recorrido muscular por todo el cuerpo con el objetivo de estar concentrado en algo que me mantuviera despierto, ¿no? Evidentemente viví una distorsión del tiempo terrorífica, y es que cuando yo creía que había pasado media hora de reloj, miré el reloj y había pasado un minuto.
¿Solo un minuto?
Un minuto. Volví a hacerlo al cabo de un rato, pensé, dije, bueno, ahora sí ha pasado media hora, Miguel Ángel, no mires el reloj, así aguante un poco más y seguro que ahora habrán pasado ya 45 minutos. Cuando volví a mirar, había pasado un minuto. Ahí me quité el reloj porque me di cuenta que me iba a volver loco. O sea, mi percepción de sufrimiento se había convertido en 30 minutos cada minuto. Por eso aquella noche para mí no duró 7 horas. He hecho la cuenta y para mí duraron 9 días.
¿Cómo siguió la historia?
Pues la historia sigue que efectivamente en un momento determinado yo noto, sin poder evitarlo, me quedé dormido. Y ahora te explicaré por qué sé que me quedé dormido. Noté una mano.
¿Notaste una mano?
Noté una mano que me tocó. Que me tocó por encima de la tienda. O sea, no me tocó la piel. O sea, por encima de la tienda yo noté en la zona de la cara, el cuello, cómo una mano me presionó. Y sabía que era una mano porque notas la digitalización. O sea, notas que hay distintos puntos, ¿no?, de presión. Evidentemente me desperté. No me acordaba en qué parte del cuerpo yo estaba en ese momento haciendo tensión muscular. Por eso sé que me había dormido. Porque tuve que volver a empezar por la mano, no sabía en qué parte del cuerpo estaba. Entendí el mensaje perfectamente.
Espera, evidentemente no había nadie allí. Esa mano no era de nadie.
No, ni había nadie, ni yo me tomé la molestia, evidentemente, de... Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y no te descubriste para ver? Digo, no, yo nunca perdí la razón. O sea, sabía perfectamente que no había a mi lado un señor de barba blanca, ni un angelito con alas, ni que iba a haber nadie, evidentemente, ahí sentado, ¿no? Pero sí entendí el mensaje, clarísimo, clarísimo, y el mensaje era, Miguel Ángel... libre albedrío, te has colocado en esta situación porque tú quieres, no lo podemos evitar, pero no estás solo. Con esta situación yo volví a hacer los ejercicios, pasó no sé cuánto tiempo, volví otra vez a quedarme dormido porque una segunda vez la mano me volvió a tocar en el mismo sitio y me volvió a despertar. Con lo cual era evidente que alguien, Dios, los ángeles, mi yo interior, la energía del universo, los apus, los dioses de las montañas, pero no yo, alguien, me había salvado la vida esa noche, dos veces, ¿no? Y en ese infierno que estaba viviendo, en uno de los momentos, pues de repente noté que había como un poco de luz, ya me destapé.
¿Estaba amaneciendo ya?
Y vi que estaba amaneciendo. Entonces la alegría fue, no puedo explicar la alegría, fue tremenda, un sentimiento de, claro, había salvado la vida. Es decir, estás vivo, Miguel Ángel, has vivido estos 9 días y medio de percepción que yo había tenido terribles. Pero la alegría me duró 10 segundos, en realidad, que fue el tiempo que tardé en girar la cabeza a uno y otro lado y ver dónde estaba. Entonces me di cuenta que estaba metido en una olla de montaña rodeado de picos, sin ninguna referencia de nada, sin agua, sin comida, sin brújula, sabiendo que nadie me iba a venir a buscar, sabiendo que ni el guía ni mis amigos me iban a venir a buscar, con toda la lógica del mundo, porque ¿dónde buscaban? ¿Dónde buscas? Estábamos en medio de los Andes, no es el Everest con una ruta abierta, sino Nevado Chachani, que se empezaba a escalar en aquel momento, y sin rutas, sin caminos y sin nada, ¿no? Con lo cual ahí tomé la conciencia clarísima de mi muerte, dije, Miguel Ángel, se acabó, aquí te vas a morir. Y además te vas a morir hoy, y además sabía cómo y cuándo, otra vez por de mis conocimientos sobre medicina, sabía cómo me iba a morir. Sabía que me iba a morir entre las 8 y las 12 de la noche de ese día, de un shock hipovolémico. Porque mucha gente no sabe, pero para mantener nuestra temperatura corporal a 36 grados y medio, lo hacemos gracias al agua, ¿vale? Interior. Entonces, por eso cuando hace mucho calor sudamos, pero cuando hace mucho frío, nuestras células utilizan el agua del interior de nuestro organismo para calentarse y mantener esos 36 grados y medio. Con lo cual yo sabía que esa noche, heladora, había consumido una gran cantidad de líquido, ¿no?
En evidentemente no había agua, no había arroyos, no había laguitos,
no había nada, ¿no? A esa altitud no había ni siquiera hielo, no había nieve, aunque la gente cree que si hay nieve, pues tú sobrevives, pero no se puede comer la nieve, no se puede comer el hielo. Los problemas en las grandes expediciones a alta montaña precisamente siempre son la deshidratación. La gente no sabe que cuando hace mucho frío necesitas mucha más agua que cuando hace calor para mantener esta temperatura corporal, ¿no? Así que fue tremendo porque digo, ¿qué hago? Me sobraba toda la ropa ya, lógicamente, porque ya empezaba el sol a calentar, me quité todo, me quedé un pantalón corto, camiseta de manga corta, y no sabía qué hacer, evidentemente, no sabía qué hacer. Entonces dije, bueno, había un pico el más bajito de los que yo vi, y mi fantasía, ¿no?, el agarrarte a la vida, me hizo, dejé la mochila y digo, bueno, sube allí, intenta ver qué hay al otro lado, ¿no? En la fantasía de pensar que al otro lado te vas a encontrar algo, te vas a encontrar un poblado, te vas a encontrar gente caminando, ¿no? Pues porque te quieres aferrar a la vida como sea. Pero cuando subí, en realidad, ¿qué es lo que vi que había al otro lado? Nada. Más montañas y más montañas. Y dije, Miguel Ángel, estás muerto. O sea, no. Has sobrevolado esto en el avión y son cientos y cientos de kilómetros donde no hay vida, donde no hay nada, ¿no? Así que bajé otra vez a por la mochila. Me colgué la mochila a pesar de que pesaba 1000 kilos, que sentía que no podía caminar. Y en ese momento hice la única cosa que yo sentí que podía hacer, y es que entré en un diálogo directo con Dios, literal, directo, y dije, Dios mío, por favor, ayúdame, con conciencia absoluta de que si no se me ayudaba desde fuera, yo estaba muerto. Y entonces le empecé a pedir cosas, y la primera cosa que pedí fue que me diera juicio para tomar la decisión correcta. Le pedí, Dios mío, dame juicio, dime, ayúdame a saber qué tengo que hacer. Y en ese momento me vino un pensamiento a la cabeza, que fue, camina en línea recta. Claro, no, la mente racional me hacía pensar y decir, bueno, cierra los ojos, gira sobre ti mismo, y donde te quedes parado, abre los ojos y camina. Pero pensé, Miguel Ángel, le has pedido ayuda a Dios, le has pedido que te dé juicio, y el primer pensamiento que has tenido es, camina en línea recta. Así que ya no jugué conmigo. Me aferré a esa idea, me colgué la mochila y empecé a caminar en la dirección en la que estaba.
Qué historia apasionante, sí, por favor.
Con lo cual empecé a caminar, ahí viví la distorsión del tiempo literalmente al revés, a la inversa que por la noche. Terrible, porque cuando yo pensaba que había caminado un minuto, miraba el reloj y había pasado media hora. Porque ahora el tiempo jugaba en mi contra. Lo que yo no quería es que llegara la noche, lo que no quería es que llegaran las 6 de la tarde, porque sabía que eso significaba oscuridad, frío y muerte, ¿no? Así que seguí caminando y en otro momento determinado, la siguiente cosa que le pedí a Dios fue que tus huellas sean mis pasos. Y esto se lo decía porque me había caído ya 3 o 4 veces y pensé que donde yo pise es que tú decidas que yo pise. Porque si me rompo un tobillo, me hago un esguince, me rompo una pierna, esto se acabó aquí, ¿no? Con lo cual hice esa petición, seguí caminando. Más adelante, en la desesperación y en el miedo terrorífico que yo tenía, porque la muerte da mucho miedo, por lo menos a mí me la daba, No voy a decir, no, yo estaba preparado, yo creo que nadie está preparado para morir, es una cosa terrorífica, o por lo menos, pues quizá gente muy elevada, ¿no? Pero yo, humano normalito, ¿no? Sentía mucho miedo, pero en mi cabeza se inició una tormenta mucho mayor todavía, que fue pensar, veía la escena al día siguiente de mis amigos llamando a mi madre para comunicarle que yo había muerto.
¿Eso te hacía sufrir más que quizás ese momento que estabas pasando?
Mucho más. Eso era muchísimo más doloroso que el propio miedo que yo tenía a mi propia muerte, ¿no? Pensaba en mi madre, en mis hermanas. Dije esto, Dios mío, están de vacaciones, es agosto, y mañana les voy a romper la vida, ¿no? A todos. Y, por supuesto, a una madre. Todos sabemos que sin una madre jamás, o sea, se recupera, ¿no? Unos padres jamás se recuperan de la muerte de un hijo, ¿no? Aunque tengan que seguir viviendo. Entonces, seguía caminando con estos pensamientos y la siguiente cosa que le pedí a Dios en esta desesperación, le dije que por favor me enviara una señal. Que me enviara una señal de que yo estaba caminando en la dirección correcta, ¿no? Y al cabo de unos minutos veo un hilo de humo que sale del suelo hasta el cielo. Pero evidentemente, por eso yo nunca perdí la razón, ¿eh? O sea, yo dije, Miguel Ángel, esto es un espejismo, estás queriendo ver algo y lo estás viendo, pero no puede ser. Yo decía, sé que no hay vida, sé que no vive nadie, no puede haber fuego, no hay vegetación, las rocas no arden. Dije, pues igual es una nube que se deshilacha, pero miraba al cielo y el cielo estaba azul despejado, no había nubes, ¿no? Con lo cual, en este pensamiento racional, en un momento determinado, me paré y dije, Miguel Ángel, ok, da igual, tú le has pedido a Dios una señal y ese hilo de humo ha aparecido en la punta de tu nariz, con lo cual, pues, sea o no sea, o sea, ahí tienes, ¿no? Has pedido una señal y ahí está, ¿no? Con lo cual, sigue caminando. A eso de las 3 de la tarde ya viví un momento durísimo, donde yo ya había hablado con toda mi familia mentalmente, les había pedido perdón. Les había dicho que cuidaría de ellos desde el otro lado, que los iba a amar siempre y que cuidaría de ellos, y sentía profundamente el dolor que les iba a causar, pero no lo podía evitar, y entré en una fase en la que acepté mi muerte. Entonces, yo llevaba desde las 5 de la mañana caminando ya, y eran las 3 de la tarde.
Sin comer, sin beber.
Sin comer y sin beber, obviamente, porque no tenía, pero te juro, no sentía sed, no sentía hambre, no nada. Con lo cual, acepté mi muerte y me encomendé. Y me encomendé en el sentido de decir, ok, si tengo que morir, tú sabrás por qué. Yo no lo entiendo, no lo puedo saber, pero si es tu decisión, pues me voy a morir.
¿Qué ocurrió después?
Pues ahí tuve un momento de crisis brutal, en ese momento de encomendarme. Después de aceptar la muerte, dije, Miguel Ángel, ¿para qué sigas caminando? ¿Qué más te da morirte aquí que morirte 2 kilómetros más adelante o 5, ¿no? Dije, siéntate, disfruta de la luz, disfruta del calor y espera la muerte sentado, ¿no? Pero a la vez que estaba pensando eso, a continuación, en este diálogo interior que yo tenía conmigo, dije, Miguel Ángel, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, tú eres un guerrero y un guerrero jamás, jamás va a morir sentado. Y entonces, de hecho, tomé la decisión de que ya no iba a dejar de caminar ni siquiera aunque se hiciera de noche. O sea, no iba a dejar de caminar hasta que se me parara el corazón, hasta que me despeñara. O sea, mi decisión era morir andando. Y fíjate qué curioso, que pensaba y digo, ojalá cuando encuentren mi cadáver les quede claro que yo morí caminando. O sea, me importaba mucho que entendieran, que se entendiera que yo había muerto caminando, ¿no? Así que seguí y viví una cosa también, otra cosa tremenda que luego me ha explicado alguna gente, ¿no? Con experiencias cercanas a la muerte, y es que cuanto más cerca estás de la muerte, en menos personas eres capaz de pensar. Así que llegó un momento donde la única imagen que yo era capaz de crear en mi cabeza era la cara de mi madre, ya ni siquiera de mis hermanas, ni de mis sobrinos. Y yo les pedía perdón porque les decía, os quiero mucho mentalmente, pero ya no podía ver a nadie, no conseguía hacer la imagen de nadie más, ¿no? Y a eso ya de las 5 de la tarde, aproximadamente, pues fue mi última comunicación con Dios, donde le dije, mira, si has decidido que muera, ya no tengo ni siquiera nada que hablar contigo. Si por alguna razón has decidido que yo viva y crees que ya he aprendido lo que tenía que aprender en esta situación, en esta experiencia, por favor envíame a alguien. Pedí la cosa más absurda del mundo, que me enviase a otro ser humano, por el sentimiento de soledad gigantesco, brutal que yo sentía, ¿no? Que yo tenía. Y de repente veo, unos minutos más tarde, me tocaba una zona de subida y veo un puntito negro que me parece que se mueve de izquierda a derecha.
¿Qué me dices?
Me quedo mirándolo y volvía otra vez a decir, no, esto es un espejismo, ¿no? Pero yo veía ese punto que se movía, así que dije, pues sigue caminando. Y fíjate, si no perdí la razón en ningún momento, que efectivamente decidí, el único momento que decidí cambiar mi ruta y caminar unos ciertos ángulos a la derecha, unos ciertos grados a la derecha, porque digo, si esto se mueve, a ver si cuando yo llegue se ha ido. Entonces digo, voy a intentar converger con eso que me parece que se mueve, ¿no? Y llegué con una diferencia de 30 segundos, yo primero, a una especie de caminito de cabras, no porque haya cabras, sino por una especie de camino de medio metro horadado por el viento, la nieve, y lo que llegaba por la izquierda era un señor en una moto.
¿Un señor en una moto?
Un señor en una moto.
¿Te dijo algo?
Peruano, pelo blanco, en una moto destartalada. Se paró sin parar la moto y le dije, que sepa usted que acaba de salvarme la vida. Llevo perdido desde anoche a las 8 de la tarde en Nevado Chachani con mis dos amigos. Yo no paraba de hablar, le explicaba. Y el hombre no me contestaba, ¿no? Yo digo, no me dice nada. Digo, probablemente porque yo no le dejaba, como me pasa contigo ahora, ¿no? Que no te dejo hablar. Y en un momento determinado ya le dije, digo, ¿sabe usted que saqué el hilo de humo? Que si yo seguía viendo en el horizonte, ¿no? Y entonces en ese momento el hombre me habló y me dijo, sí, eso es un almacén que lleva un mes ahí, porque se van a empezar a asfaltar una carretera de dos pueblos separados a varios cientos de kilómetros, y llegan camiones ahí que descargan grava para cuando empiecen a construir la carretera empezar de los extremos al centro y del centro a los extremos, ¿no? Le pregunté cuánto tiempo tardaría en llegar andando. Entonces me dijo 40 minutos. Yo hubiera llegado a las 6:05, aunque este hombre no hubiera aparecido a ese almacén. Por lo tanto, Dios ya había decidido salvarme la vida. Me dijo, súbete a la moto, te llevo. Cuando llegamos al almacén, le dije, mire, no sé con qué pagarle. No tengo dinero, no está en la mochila de mis amigos, no sabía tal. Y el hombre me dijo textualmente, yo estoy aquí para esto. Y se marchó por el mismo sitio por el que había venido, por ninguna parte.
¿Por ninguna parte? ¿Quién era? ¿Qué era? Después de que has asimilado la experiencia.
Pues vuelvo a lo mismo a decir, ¿no? ¿Quién era? Claro, era absurdo que yo le quisiera pagar cuando él me dice, sí, yo estoy aquí para esto, solo le faltó decirme, no me has dicho que venga, no has pedido que venga alguien, no lo sé, mi ángel de la guarda, ¿quién? No, evidentemente no era de aquí, ¿quién, este hombre, no?
¿Desapareció cuando te dejó en ese sitio?
Se marchó por ese camino, pero claro, absurdo, o sea, en medio de la nada, haciéndose de noche, en una moto destartalada vieja, no es que desapareciera, se volatilizara ante mí, sino que se marchó por ese camino, ¿no? Yo entré en el almacén, el hombre me dijo, entra en el almacén, vas a encontrar un pequeño altar, me dijo, con una estampita de la Virgen de los Mineros. Me dijo, entra y reza. Dentro de un rato vendrá un camión, te subirás al camión y te llevará a Arequipa. Y yo entré y efectivamente vi una cajita de cartón de fruta vacía apoyada sobre una pared con una estampita de la Virgen de los Mineros. El humo que yo veía era de una esquina donde había leña y carbón que mantenían los camioneros permanentemente para cuando llegan de horas para calentarse un poco y parar a descansar y a comer. Por eso yo había visto ese hilo de humo.
Espera un poco, Miguel Ángel, espera. Hemos de hacer una pausa, luego seguimos, sigues en la segunda hora, ¿vale? Abandonamos la montaña durante un momento solo para escuchar las noticias. Serán unos minutitos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos, todavía hay mucho misterio de este espacio en blanco. Queremos contaros la historia de un túnel misterioso y algunos otros misterios. Y además, la resolución de esta apasionante historia que nos está contando nuestro primer invitado, Miguel Ángel Tobías. Blanco Radio en las redes sociales os espera esta noche en Twitter y en Facebook, con los saludos para todos los que estáis conectados. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras el informativo regresa el misterio. Estás en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. Programa especial de Semana Santa con el deseo de que estés disfrutando de estas vacaciones, si estás de viaje, buen trabajo si lo estás haciendo, que sea una buena semana, el inicio de la primavera, que sirva un poco para renacer, llega la vida de nuevo. Y en esta segunda hora nos esperan unos cuantos temas, por ejemplo, los vamos a llevar a un túnel increíble que lo llaman de la engaña, hablaremos también de algo que tiene que ver con alimentos y extraterrestres y nos iremos a los cielos a buscar algunos misterios. Pero antes dejemos que termine nuestro invitado su apasionante historia, esa que nos estaba relatando al comienzo. Miguel Ángel Tobías continúa con nosotros. ¿Y había algo, Miguel Ángel, que te estaba guiando en esa aventura?
Pero fíjate lo tremendo del asunto, es que en los 360 grados en los que yo podía haber decidido caminar, caminé en el único, en la única dirección. Por eso Dios me colocó en posición de camina en línea recta y ya estaba en la posición donde yo llegaba a ese almacén, ¿no? Llegó un camión, me marché a Arequipa, no hablé nada con el camionero, no hizo falta, pero yo no sentía, no era capaz de hablar, no era capaz y él no me preguntó nada. Lloré en el camión, no había llorado en todo el día, lloré de tensión, llegué a Arequipa me di una ducha de agua caliente, me metí en la cama en el hotel y al cabo de un rato llegaron el guía y mis amigos. Y el guía abrió la puerta y mis amigos, la cabeza adelante, me dijo el guía: Miguel Ángel, nos habían dicho que estabas aquí.
¿Sí?
En la recepción, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Entonces me dijo: ¿podemos hablar mañana? Digo, claro que sí, ¿no? Entonces nos fuimos luego a cenar mis amigos y yo, todos muy serios, muy, muy serios, porque les digo, ¿dónde pensabais que estaba, no? Y Carlos y Willy me dicen, pues aquí. Digo, ¿pero aquí cómo? Porque os recuerdo que ayer nos fuimos 5 al Nevado Chachaní y habéis vuelto en un coche 4. No habéis vuelto conmigo, ¿no? Y Willy, que es un ser humano increíble, me dijo, Miguel Ángel, no sabemos cómo, pero solo podíamos pensar que estuvieras aquí, porque lo contrario era aceptar que estuvieras muerto, ¿no? Al día siguiente el guía me dijo, Miguel Ángel, necesito que me cuentes. Entonces me dijo, pero antes te voy a confesar. Para mí tú, cuando abandonaste el campamento, eras hombre muerto, y mi intención era llegar con tus amigos vivos a Arequipa y montar una expedición al día siguiente con algunos otros guías de montaña para intentar localizar tu cadáver. Yo le conté la historia alargada durante 2 horas, donde este tipo de 40 años lloró, y encima es alguien famoso, porque su padre, de casualidad, es el famoso Zárate, que National Geographic le hizo un documental porque encontró la momia mejor conservada de la historia. Pues este es el hijo, nuestro guía, es el hijo de este hombre de National Geographic, ¿no? Y me dijo, Miguel Ángel, yo había visto cosas en montaña que no podía explicar. Sabía que no... Que, dice, pero tu historia me acaba de constatar la existencia de Dios.
Qué bonita historia. Supongo que aprenderías mucho en ella, ¿no?
Pues mira...
Y la sigues teniendo viva, porque veo, hay presión, hay pasión.
Sí,
ahí,
sí, ¿no? Ahora no, y si la gente ahora... Si me tocas el pulso, evidente, o sea, yo ahora tengo mucho calor, ¿no? O sea, me sube la fiebre cuando hablo de esto y el pulso se me acelera inevitablemente, ¿no? Bajé de allí con una conciencia clara, clarísima, con una conciencia clara de que tenía una segunda oportunidad, de que estaba aquí en comisión de servicio y en realidad le dije adiós a ese algo, ¿no? Dime qué quieres que haga, pero dímelo claro, soy muy torpe, no me putees, digo, dime hacia dónde quieres que camine. Y es muy curioso porque hace un par de años un maestro de cábala en México, al que le conté la historia en 2 minutos, le digo, necesito contarte eso y que me digas qué opinas. Y me dijo, Miguel Ángel, los milagros se dan para que las personas que los viven den testimonio de ellos. Y es lo que estoy haciendo ahora.
Y yo, nosotros, todos los que hemos escuchado esta historia, te damos las gracias. Forma de contacto contigo, si hay alguien que te quiera contar algo, no... conectar contigo, ver esas películas que haces.
Pues a ver, muy fácil, en realidad hoy día, ¿no? Porque ya pones Miguel Ángel Tobías y eso te va a llevar al Twitter, te va a llevar al Facebook, te va a llevar y decir a todo el mundo que si alguien necesita decir algo, preguntar algo, escribir, que lo haga, que según vaya pudiendo, lo iré haciendo, porque es verdad que desde que empecé a hablar de esto, la sorpresa para mí es que hay miles de personas dándome las gracias, que es muy fuerte esto, diciendo, Miguel Ángel, gracias por el testimonio, me está ayudando a entender, me está ayudando a comprender. Yo lo hago con toda la humildad, con todo el respeto, que nadie se confunda, yo no soy protagonista de esta historia, yo soy el beneficiario. O sea, el protagonista es Dios, en la medida que cada uno lo sienta y lo entienda de esta manera, ¿no?
Gracias por haberlo contado, espero que te hayas sentido a gusto en el espacio en blanco, que es tu sitio.
Me siento en casa y de verdad muy feliz de seguirte escuchando y que ojalá esto dure muchísimos años.
Yo también te lo deseo a ti, se te quiere infinitamente.
Gracias.
Hola, soy Gichan, el guía de Angkor Wat. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y seguimos después de esa apasionante historia que nos ha contado nuestro invitado Miguel Ángel Tobías, llena de toques mágicos, de personajes que ayudan. Nos vamos a otro argumento. Programa especial de Semana Santa con el deseo de que estéis disfrutando de estas vacaciones, de este tiempo mágico. Nos vamos a tocar un asunto que tiene que ver con alimentos y con extraterrestres. Ya veréis qué curioso nos ofrece nuestro próximo invitado.
Nuestro próximo argumento nos hablará de los alienígenas y los alimentos. Temas que en un principio pueden parecer que tienen poco que ver. A lo largo de los próximos minutos, nuestro siguiente invitado nos dará más datos y veréis que será curioso e interesante.
Ya lo que nos faltaba, extraterrestres y comida y esa extraña relación. Y para tratar de averiguarlo y dar respuestas tenemos a nuestro siguiente invitado, ahora no me voy a confundir, Carlos G. Tutor. Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Has visto cómo así no me confundo? Digo, G.
Sí, sí, sí.
Gutiérrez, ya se está en nuestro programa, Carlos, porque eres un investigador que llevas mucho tiempo haciendo cosas por ahí, ¿no?
Sí, uno hace lo que puede, porque cuando uno se va detrás de lo desconocido, ya sabes que tiene como algo que no sabe por dónde seguir, ¿no? Para saber más.
Ajá. Y ahora te has metido a ser además editor de una, valga la redundancia, editorial que se llama Diversa.
Exacto, sí, sí. Andamos pues con libros de, entre otras cosas, pero de misterio y, como no, con nuestros ovnis.
Vale. Y de repente este señor, Carlos, nos manda un libro que se llama Banquete Troyano o algo así. Se llama así, Banquete Troyano, ¿verdad?
Banquete Troyano, correcto, sí.
Escrito por un tal Joshua Kuchen y que habla de extraterrestres y lo que comen y lo que traen. ¿De qué va esto? ¿Por qué te has metido en eso, Carlos?
Pues claro, como bien dices, bueno, llevamos muchos años en este tema y leemos, bueno, no todo lo que llega a nuestras manos, pero sí mucho sobre ovnis, tanto español como inglés, y realmente no hay demasiados libros que te aporten cosas nuevas, sí, casos nuevos, sí, pero no quizás elementos de juicio que te permitan avanzar un poco más o creer avanzar un poco más en lo que para averiguar o tratar de averiguar qué es lo que se esconde detrás del fenómeno ovni en su origen. Y cuando vimos este libro en inglés, antes de decidir traducirlo, pues la decisión para traducirlo fue esa. Nos ofrecía algo nuevo, algo diferente. De hecho, es el primer estudio, es un estudio serio, que engloba todo el mundo, sobre los alimentos que las entidades ofrecen a los testigos en sus encuentros. Entidades de todo tipo, Bigfoots, básicamente, Bigfoots, seres elementales y seres extraterrestres.
Carlos, no me digas que estos seres que se te aparecen de repente, que tienen que dar un susto, que te vas por las patas abajo, se presentan y te dicen, toma un poquito, un platito aquí que te he preparado. ¿Te ofrecen comida?
Claro, hay muchos casos de estos. De hecho, yo antes de conocer el libro de Joshua, pues si me preguntaban sobre esto, obviamente diría el caso pues que a muchos nos viene a la cabeza, las tortitas de Joe Simonton, un caso clásico de la ufología que ya ocurrió, fíjate, en los años 60, en el 61, bueno, que unos seres...
Cuéntanos la historia, ¿de qué va esto?
Rápidamente, porque bueno, el caso es más largo, pero ya es conocido, pero básicamente es el caso más conocido. Fíjate, Joe Simonton estaba... una mañana en su casa, cuando escuchó un ruido, vio una nave, salió de una nave que aterrizaba en el exterior de su casa, en forma de plato, ahí tenemos el factor comida, luego podemos hablar de esto también.
¿En forma de platillo? ¿Plato o platillo?
Bueno, platillo, de platos invertidos, un platillo por encima de trabajo, el típico platillo volante. Y se acercó, él mismo abrió la escotilla, una especie de escotilla que tenía la nave, y dentro vio a tres seres que describió como italianos de piel oscura. Le enseñaron una jarra brillante vacía, él interpretó, yo ese montón interpretó que querían agua, él amablemente fue a su casa y le llevó el agua, y se supone como que en modo de agradecimiento estos seres le dieron cuatro tortitas planas, porosas, y por lo que pudimos saber después, con sabor a cartón, muy insípidas, al bueno de Simonton. Bueno, comida extraterrestre es el caso, quizás no es el primero, pero sí es el más conocido, ¿no? Y pocos casos más podemos decir, incluso los investigadores relacionados con la comida. Cuando empiezas a leer las páginas de un banquete troyano, te das cuenta de que Joe Simonton es uno de los cientos y cientos de casos que hay en, todo el mundo sobre comida extraterrestre. Y no solo de manera evidente, que hay unos cuantos, pero también de una manera quizás no tan evidente. Es decir, por poner un ejemplo, y hay muchos, en los numerosos encuentros de abducción en todo el mundo, una de las cosas que describen los testigos, las víctimas de estos encuentros, es que se le inyecta una especie de líquido con una jeringuilla, o a veces con una especie de jeringuilla, uh-huh. o a través de unos tubos en el cuerpo. Pues bien, esto que le inyectan podría ser considerado también comida. Es decir, empezamos a encontrar detalles en los casos de encuentros, no solamente de fenómeno ovni, sino también de encuentros con seres elementales y los foods, donde la comida, de una manera quizás menos visible, pero también real, está presente en los encuentros.
Dices que extraterrestres, Bigfoot y otros elementales, hay un aspecto de comida por ahí, entre medias, con los contactos con seres humanos.
Sí, fíjate, de hecho, la comida que ofrecen los Bigfoots, los seres elementales y los extraterrestres, es ligeramente diferente. Es decir, después de estudiar cientos de casos y de recopilarlos y de hacer estadísticas y todas estas cosas que hacemos los investigadores, sí. Joshua Cushing ha visto que las comidas que ofrecen a los testigos los Bigfoots suele ser comida más tosca. Es decir, carne, a veces carne cruda, animales muertos, etcétera. Y la comida de los extraterrestres y de los seres elementales hacia los testigos suele tender más hacia comida vegetariana o incluso vegana.
¿Sí?
Sí.
Uh-huh. Qué curioso.
No siempre, pero hay esta tendencia clara después de estudiar muchos casos.
Vale. Te decía, leyendo un poco en el índice en el libro, gelatina. ¿También dan gelatina a estos seres?
En muchos casos de gelatina, como de otros muchos aspectos, de pan, de líquidos, etcétera.
Carne y dulce,
de
sal.
¿Perdón?
Carne, digo, dulce, sal, de todo.
Sí, hay de todo tipo de comida y cosas que incluso podrían no ser consideradas comida en un principio, pero que lo son. Podemos hablar de los ungüentos, por ejemplo. Pero mencionando la gelatina, es curioso porque en el libro hay un caso español que Joshua Cushing ha podido rescatar. Joshua ha hecho una recopilación de casos tremendo. Es un libro forteano, 100%. También hay casos recientes, no hay solo casos antiguos. Y hay casos en los cuales, ahondando en la bibliografía, vemos que ha sido difíciles de conseguir y ha hecho una buena labor de recopilación. En el año 76 hubo un caso en Mérida de un profesor que andaba por el bosque con algunos alumnos suyos y donde cayó una extraña niebla de repente. Él cayó en una especie de sopor. Cuando el grupo se separó, los niños de repente no estaban con él. Cuando se despertó vio una especie de tentáculo que le estaba tratando de agarrar el brazo, vio una especie de objeto grande con forma de huevo, entonces tenemos el factor comida ahí, y una figura oscura que se le acercaba. Volvió a perder el conocimiento, volvió a recobrarlo en una sala blanca. No recuerda mucho a los casos de abducción. De hecho, pues se encontró con unos seres que le hicieron una serie de experimentos, de extracciones de sangre, etcétera, con los cuales se comunicaba en perfecto español. Y estos seres después le dieron varias cosas de comer: un líquido rojo, un caldo blanco caliente y una especie de gelatina o mermelada también. Hay que decir que al día siguiente volvió a desmayarse ya en su casa con su familia, fue llevado al hospital, a partir de ahí se detectó una afección cardíaca y el resto de su vida la pasó entrando y saliendo del hospital.
Sorprendente.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Carlos G. Tutor hablando de comida y seres extraños, lo que nos faltaba. Casi para terminar, Carlos, comida, sexo también, metéis en el libro, ¿no? Conexión y sexualidad.
Sí, fíjate, uno de los, el polvo galáctico por excelencia también de la ufología es el caso de Vilas Boas, sí. Recién de Vilas Boas. Sí. También, en resumidas cuentas, muchos lo conocéis, es el caso, muchos oyentes lo conocerán, pues, tuvo lugar en el 57, un año lejano también, pero Vilas Boas, pues, bueno, fue agarrado por unos seres que bajaron de una nave, lo desnudaron, lo untaron con un ungüento todo el cuerpo, ahí podemos estar hablando también de algún tipo de comida vía absorción de la piel, y tras untarle con un ungüento, pues bueno, apareció una extraterrestre desnuda, guapa, pero que la graba, pero, bueno, una cosa un poco extraña, y tuvieron aquel famoso, en ufología, polvo cósmico, tras el cual...
Espera, Carlos, has dicho que ladraba.
¿Perdón?
Has dicho que ladraba la extraterrestre.
La mujer, más que hablar, producía una especie de ladridos o gruñidos, sí.
Vale.
La voz, desde luego, no era lo más bonito que tenía, según Vilas-Boas. Pero bueno, supongo que por efecto del ungüento por el que le untaron el cuerpo, no le importó demasiado, o quizás fuera por otros motivos, pero bueno, él se puso a la faena y tuvieron un encuentro sexual, del cual, por los gestos que posteriormente hizo este ser, que se señaló a su tripa y luego hacia el cielo, habrían fecundado un ser de las estrellas, o medio terrestre, medio de las estrellas, ¿no?
¿Y ha habido más encuentros sexuales con banquetes incluidos?
Ha habido algunos. Yo invito a que lean las páginas para descubrirlo, porque no solo hay encuentros sexuales, sino que hay comida ofrecida por los extraterrestres a los testigos, por los testigos a los extraterrestres, modos de entender la comida muy extraña. Algo que Joshua Cushing ha catalogado de espejismos de comida, es decir, cosas que parecen comida, que los testigos ven como comida, pero que en un momento determinado quizás salen de ese estado alterado de conciencia en el que a veces se sumen en estos encuentros y ven que esa comida no lo es tal. O sea, hay casos realmente sorprendentes que incluso a los propios investigadores, que llevamos años en el tema, después de leer el libro nos han sorprendido.
Casi terminando, comerse a Dios. ¿Uno se come a Dios también?
Fíjate, es que el tema de la comida ha sido un algo muy importante en la humanidad. Por ejemplo, comerse al Dios es una tradición pues muy antigua, como sabrás, y extendida en muchos puntos del mundo. Básicamente es la creencia de que cuando matabas al enemigo y te lo comías, recibías de él todo su poder y todas sus habilidades, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa muy histórica y muy antigua y muy arraigada en muchas culturas de todo el mundo es una especie de prohibición o tabú sobre ingerir alimentos en la tierra de los muertos, y sobre esto hay varios casos en el libro también.
¿La tierra de los muertos? ¿En cementerios?
Bueno, no, en el más allá, digamos, en esa otra tierra de donde vienen los muertos, en ese otro más allá, en esa otra dimensión. Personas que saltaban a esa otra dimensión, si comían allí comida, se creía, y aún hay gente que lo sigue pensando, hay casos actuales también, que si se come allí, pues la persona puede quedar recluido en esa otra dimensión, en esa tierra de los muertos, en ese otro mundo, y no puede regresar a este jamás.
Te iba a decir que para terminar, pero ¿hay extraterrestres líquidos también?
Hay mucha relación con la comida líquida y este tipo de casos. Hay mucha comida líquida, como hemos mencionado, por ejemplo, pues el caso de español. Y hay también otros elementos líquidos, por ejemplo, todos ahora lo recordarán cuando lo mencione, dirán, es verdad, en muchos casos de abducción o de otro tipo de encuentros del fenómeno OVNI, los testigos han mencionado que han visto a veces a seres extraterrestres, pero también a veces a seres humanos o algo que ellos han calificado de híbridos, es decir, con apariencia medio humana, medio extraterrestre, dentro de grandes frascos o grandes cápsulas con un líquido.
Y todo esto, Carlos, es serio. Es una investigación seria que se ha hecho por primera vez con ese matiz o con ese otro fragmento de haber incluido la comida en todo este asunto, ¿no?
Claro, no es no digo yo cuando realmente vi el libro en primero en inglés con la portada en inglés, que es igual de seria que la española, y yo pensé que la relación con la comida iba de otra parte, que de hecho la tiene. Hemos dicho, por ejemplo, en encuentros con ovnis, a veces los ovnis lo describen con forma de platos de comer, uh-huh, o con formas de pepino, con formas de huevo. Incluso a los seres a veces se les dice que tienen la cabeza en forma de pera invertida, ojos almendrados, y quizás que esa relación iba a ir por ahí.
Ya. Yeah.
Mucho menos. La relación va, como hemos estado hablando, de casos en los que la comida parece jugar un factor importante, pero que va más allá del mero sustento. Que quizás la comida, como en tantas otras facetas dentro de este mundo de los seres imposibles y del fenómeno OVNI, que engloba muchos otros fenómenos, parece que no todo es lo que parece, y quizás la comida no es exactamente comida, sino que podría ser, y ahí pues Joshua Cushing en el marketing troyano también elabora su hipótesis, podría ser otra cosa que estos seres utilizan.
Banquete troyano, si queréis saber más. ¿Forma de contacto, Carlos?
Bueno, pues mira, en la editorial de diversas ediciones, no solamente un banquete troyano, nos gustan mucho los ovnis, nos gusta mucho el misterio, hemos publicado varios libros sobre estos temas, así que ahí podrán, tienen nuestros datos y pueden contactar con nosotros sin ningún problema.
Un placer.
Como siempre, el placer es mío.
Enhorabuena, Carlos, y a seguir adelante. Estamos en contacto.
Muchas gracias.
Ten cuidado con por ahí lo que te ofrecen, ¿vale? De comida.
Sí, cuidado.
Abrazo fuerte.
Igualmente. Chao.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Más temas en este programa especial de Espacio en Blanco en Radio Nacional en Semana Santa. Hay un nuevo compañero que ha llegado a nuestro equipo para contarnos historias misteriosas. La siguiente tiene que ver con un túnel, el túnel de la engaña lo denominan. Escuchar, veréis qué curioso. Abrimos nuestra sección sin título todavía, con una música que todavía no sabemos si será la definitiva, pero sí nuestro invitado definitivo, Francisco
Gira.
Francisco José es.
Francisco José, efectivamente. Ese no es un misterio de la historia.
Girao, ¿cómo estás?
El José. Frank. Estoy definitivamente, aunque la sintonía y el nombre no sea, estoy definitivamente encantado de estar en Espacio en Blanco, Miguel.
Y yo de que estés con nosotros. Un nuevo compañero de este año 2017 en el Espacio en Blanco, contándonos algunos aspectos desconocidos de la historia que hoy nos vas a traer o nos vas a llevar a España. España también tiene secretos. Cuando me lo contabas el otro día yo alucinaba. Allí estábamos en Cantabria, alucinaba. Cuéntame, el túnel de la engaña.
El túnel de la engaña. Fíjate qué nombre, ¿eh?
¿Y qué es esto?
El túnel de la engaña es la historia de una infraestructura frustrada, de un lugar ciertamente misterioso en el que se mezcla la soledad, la oscuridad, la incógnita, fíjate lo que te voy a decir, la incógnita política.
Sí.
Es un túnel ferroviario fallido que no se sabe por qué se abandonó después de haber sido uno de los más largos de Europa, el más largo de España, haber costado 30 vidas, y se abandonó de la noche a la mañana, y todavía hay teorías, las vamos a exponer, pero todavía no sabemos por qué. En esta sección vamos a intentar, siempre que sepamos, aunque haya algo misterioso, si sabemos la solución, la hemos investigado, la hemos conocido, la vamos a dar. Cuando haya teorías, las diremos. Y cuando no se sepa lo que ha pasado, pues así lo diremos. Aquí hay teorías.
Dime dónde, no sé, se puede ver, se puede comprobar este túnel, dónde está.
Vamos situado. A ver, vamos a irnos hasta la Vega de Pas, en Cantabria. Es cierto, y esto hay que advertirlo, se pueden ver las infraestructuras, sobre todo las de fuera, hay estaciones, hay iglesias, hay hospederías, sí, totalmente construido todo, ¿sí? Miguel, todo construido, en la Vega de Pas, enclavado.
Un lugar increíble de Cantabria.
Bellísimo, precioso, la cuna de los sobaos y de las quesadas, para que todo el mundo nos entienda. Se puede ver, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el túnel principal, el Mayoral, no es, y hay que decírselo a los oyentes, no es recomendable visitarlo porque hay derrumbes.
Peligroso.
Falta de mantenimiento de 50 años, de más de 50 años, pues hace lógicamente estas cosas.
Vale. ¿Qué pretendían hacer con ese túnel? ¿Qué querían hacer?
Bueno, hay una línea ferroviaria, un proyecto de línea ferroviaria que ya se empezó a hablar a finales del siglo XIX en España, en Madrid, para juntar el norte, el centro septentrional de España, Santander, la provincia de Santander, con el Mediterráneo, lo que sería la línea Santander-Mediterráneo, con Valencia. Esa línea pues tenía una serie de paradas, sería Santander, Vega de Pas, la Vega de Pas-Burgos a través de este túnel de la Engaña, pasaría las montañas por debajo, Soria, Calatayud, Teruel y Valencia, finalmente. Uh-huh. Bueno, viene la Guerra Civil.
Proyecta en la posguerra.
Sí, y a partir de la posguerra, después de la posguerra, bueno, pues el régimen de Franco, sabemos que está el resto del mundo está guerreando en la Segunda Guerra Mundial y España quiere reconstruirse y el régimen de Franco entra, lo sabemos, una etapa autárquica de mirarse hacia adentro, de tal. Bien, hay una serie de obras civiles también que pretende ser propaganda del régimen y se llevan a cabo, se tengan los fondos o no. Uno de ellos es el túnel de Langaña, con la inestimable ayuda, lógicamente, de los destacamentos penales integrados, sobre todo, por prisioneros republicanos. Y con esa idea en mente se empieza ahora a dar lo que, como te digo, sería uno de los túneles, bueno, pues casi 7 kilómetros de túnel, horadado a Barrena, a Barreno, a Pico, a Pala, uno de los túneles más largos de España en su época. Lógicamente ya ese dato no es correcto, uno de los túneles ferroviarios más largos, que se completa. Y no solo eso, te digo, hay viviendas para obreros, hay viviendas para los ingenieros, que lógicamente se ve a simple vista la distinta calidad, las clases y demás. Hay, Miguel, estaciones completas hechas. Está la estación de Llera totalmente hecha, como te digo, la está reconquistando la vegetación, porque está absolutamente abandonada, llena de grafitis y demás. Y el caso es que, después de costar, pues mucho, costó mucho, lógicamente, al régimen de la época, después de costar incluso vidas, porque se perdieron vidas, llega 1959 y el gobierno franquista decide abandonar ese proyecto, insisto, con el túnel hecho, solo faltaba echar las vías.
Frank, eso nunca se utilizó. Se pueden ver las casas, se puede ver la estación, ¿están todo ahí?
Todo eso sí, de hecho, esa visita exterior sí que desde aquí la recomendamos el que se quiera acercar a la Vega de Pas, porque es un entorno idílico, es un entorno natural que mezcla montañas con bosques, verdaderamente precioso. Y allí se ven las estaciones completas como si una estación, además es con el estilo arquitectónico de lo que tenían las estaciones de antes, la iglesia, las escuelas, las hospederías, hay algún proyecto actual para intentar recuperar de forma en cooperativas esas hospederías. No es recomendable entrar en el túnel, aunque es cierto que en ese túnel, Miguel, que yo sí tengo que decir que he entrado hace unos cuantos años,
pasan cosas raras.
Se sienten cosas especiales.
¿Tú has estado en el túnel y qué has sentido, Frank?
Mira, cuando te metes en el Mayoral, hablo del túnel principal de Langaña, porque hay otros túneles menores, cuando llevas recorridos unos 200, 300 metros en Land Rover, bueno...
¿Se puede entrar con coche?
Se puede entrar con coche, sí, claro. Estamos hablando de que tiene 8 metros de ancho, 6,5 de alto y 7 kilómetros, sí. Lo que pasa es que hay derrumbes parciales, hay un derrumbe que casi lo tapa entero más o menos a la mitad del recorrido, a los 3 kilómetros y pico. Y el problema es que nunca sabes cuándo puede volver a suceder otro derrumbe, por eso no recomendamos la entrada, ¿eh? 200-300 metros prácticamente, la entrada por la Vega de Pas ya es un puntito de luz. Que, por cierto, la entrada de Burgos está tapiada por seguridad.
Va desde Cantabria hasta Burgos.
Así es, en la provincia de Burgos. La Vega de Pas la conecta con Burgos. La oscuridad es prácticamente total, el agua campa a sus anchas, hay filtraciones por absolutamente todos los sitios. Y verdaderamente hay algo que grita en esa oscuridad: injusticia, de alguna forma. No se sabe qué es, no se sabe si es el conocimiento previo que tienes cuando entras en el túnel, seguramente. Insisto una vez más que allí murieron personas. La oscuridad quizá solo te ilumina pues la luz que lleves en la mano o los focos del vehículo, pero verdaderamente esa injusticia de esta infraestructura está hecha de forma completa. Fue una infraestructura récord en su día, costó tanto como, insisto una vez más, no quiero repetirme, vidas humanas, y no se ha hecho nada.
¿Y por qué
con
se abandonó? ¿Cuestiones políticas o cuál fue la razón?
Hay muchas, o hay varias teorías. Quizá la que más fuerza puede cobrar es que, porque además es que se tomó en serio, ahora lo avanzo, se tomó en serio el régimen. O sea, hacia 1945, por ejemplo, hay un edicto de indulto a presos republicanos, pero es que luego se licita la obra y no todo lo construyeron presos, sino que hay presos que incluso luego pasaron a ser trabajadores, tomaron la contrata a empresas. O sea, quiere decir que se tomó el régimen, sabía que tenía una obra por delante, insisto que hubo escuelas para niños de trabajadores, o sea, 1959 llega un momento en que se abandona, efectivamente. Yo creo que es ese tipo de misterios, Miguel, que no están en una gruta oculta y lejana, que no están en un libro de una biblioteca, de un convento nórdico. Yo creo que es ese tipo de secretos que hubiésemos sabido si hubiésemos estado en algún despacho de algún ministerio en Madrid.
Secretos terribles.
En los años 50.
Secretos terribles.
Hablan de presiones de la oligarquía vasca para que la conexión con el Mediterráneo fuese a través del País Vasco o las Vascongadas y no con Santander. no se sabe. Lo cierto es que ese túnel está ahí, lo cierto es que ese túnel sigue siendo un misterio porque se abandonó estando completamente hecho el túnel, absolutamente hecho, solo faltaba la vía incluso. De hecho, se puso la línea Mediterráneo, Santander Mediterráneo, se puso en servicio desde Burgos. Solo no se utilizó el túnel de la Engaña. La línea finalmente en los años 80 se desmanteló, pues porque hubo un decreto del gobierno socialista de entonces que desechó varios cientos de kilómetros de vías que se consideraban deficitarias, ferroviarias, y entre ellas estaba el Burgos-Valencia. Hay quien dice también que tenía unos horarios que era imposible que allí fuese gente, los horarios que tenía para entonces esa línea. Pero el caso es que en el túnel de la Engaña, bajo el Valle del Pas, entre esas montañas idílicas que podemos haber imaginado mil veces leyendo novelas de Tolkien o viendo películas del Señor de los Anillos, hay un túnel de 7 kilómetros, en el que 700 trabajadores en jornadas de 12 horas excavaron, te doy datos, 100.000 metros cúbicos de hormigón se utilizaron, 70 toneladas métricas de acero, 600.000 kilos de trinitrotolueno, de TNT, y efectivamente entre 20 y 30 personas, depende a las fuentes a las que se acuda, muertas en la construcción de ese túnel.
El túnel de la Engaña, algo que no conocíamos en el Espacio en Blanco. Gracias, Fran. ¿Forma de contacto contigo?
Pues yo creo que lo mejor el Twitter. Miguel, @FranciscoJGirao, y allí estaré encantado de atender a todos los seguidores del Espacio en Blanco.
Y seguiremos buscando nombres para la sección, incluso si quieren músicas. Ha sido un placer, te deseo lo mejor, seguimos en contacto.
Un placer, me voy a buscar más misterios.
Vamos.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Veo con mi único ojo una cosita que empieza por C.
¿El cielo?
No.
¿El color del cielo?
No.
Vale.
Es una canción.
Eso no vale. ¿Cómo se ve una canción?
Tú mira.
Garzas doradas. Se cree que transportan las almas de los difuntos, llevándolas allá donde deben ir.
¿Qué están cantando?
Es precioso.
Muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos. De que no desaparecemos del todo.
¿Ah, no? ¿Y qué pasa con nosotros?
Pues que, como el papel de cubo, cambiamos. Nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar. El final de una historia no es más que el principio de otra.
Aún tenemos tiempo en este programa de hoy para llevaros hasta los cielos. Hay un montón de misterios y tenemos un comandante dispuesto a contárnoslo en nuestro equipo. Esta música nos indica que nos vamos a los cielos a buscar algunos de los misterios, a conocer y, si se puede, a dar respuesta. Y nuestro compañero invitado, Iván Castro Palacios, es el que se encarga de realizarlo. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado aquí una noche más contigo para eso, para emprender otro vuelo del misterio.
Encantado también nosotros, un honor hacerlo. ¿Y a dónde nos llevas en esta ocasión? Tengo aquí GLONSS, el expediente OVNI europeo que sacudió a la OTAN. ¿Qué es esto?
Exactamente, hoy viajamos a los cielos de Bélgica. Lo he titulado así el programa de hoy, el expediente OVNI que sacudió a la OTAN, porque la verdad es que la OTAN, que tiene una inmensa fuerza aérea situada sobre todo en el centro de Europa o los Países Bajos, etcétera, y en Bélgica hay muchísimas fuerzas aéreas desplazadas de la OTAN, y fueron testigos de primera mano de uno de los avistamientos OVNI más impresionantes que sucedieron en Europa.
Lo recuerdo, Iván, perfectamente. Es como si me hubieras llevado a ese tiempo, a ese momento. La cantidad de no sé cómo definirlo, de paranoia que surge con todo este asunto. Estábamos siendo visitados por multitud de extraños objetos, pero cuéntanoslo, ¿se llama Glons o cómo lo llamaste?
Pues mira, Glons es una localidad de Bélgica, una región, y en Glons está situado un centro de control radar de la OTAN, como tantos que hay a lo largo de estos países que vigilan los cielos europeos, sobre todo por el tema de la Guerra Fría, para controlar también los vuelos rusos, etcétera, ¿no? Y en la noche del 30 al 31 de marzo del año 90, estábamos viviendo ya una inmensa oleada ovni, sobre todo en los países como Bélgica, Holanda, etcétera. Y esa noche la centralita de este centro de control radar, que pertenecía a la OTAN, se colapsó. Se colapsó de llamadas de testigos que estaban siendo pues protagonistas de numerosos avistamientos ovni. Pero lo curioso del caso y lo importante, lo que le da toda la veracidad a este caso, es que la mayoría de esas llamadas venían procedentes de los gendarmes belgas, de la policía que vigilaba las carreteras.
Aprovechando la desclasificación de nuestros expedientes OVNI, esto también es un expediente X, un expediente OVNI, ¿esto es también secreto?
Sí, exactamente. Ahora, estos últimos días, las Fuerzas Aéreas Españolas han desclasificado una serie de informes y expedientes OVNI que, bueno, ya hemos oído hablar mucho de esos casos, pero ahora pues tenemos testimonios ya descritos oficialmente, tenemos situaciones donde se vieron esos ovnis, tenemos nombres de testigos, etcétera, ¿no? Se suma a esa larga pues oleada ovni que asoló Europa, sobre todo en los años 90, ¿no? Y es curioso porque en este caso se vio desde distintas posiciones, digamos que una misma aeronave o nave. Os recuerdo a todos que es un objeto volador no identificado, pero no quiere decir que lleven marcianillos o extraterrestres, sino es simplemente que no podemos, digamos, que
identificarlo, ¿no?
Identificarla exactamente y no sabemos su origen, podría ser o no, ¿no? Y en este caso, esa noche, estaban viendo un aparato triangular con tres luces blancas muy potentes en cada esquina. Parecía que tenía forma triangular y en la barriga de esa nave o de esa aeronave había una luz potente muy roja, ¿no? A priori podría parecer algún tipo de avión, pero realmente no lo era y explicaremos luego por qué.
Al 31 de marzo de 1990, sobre Glons, está ocurriendo esto. Cuéntanos, un aparato triangular, tres luces grandes. ¿Lo vio mucha gente?
Lo vio tanta gente que no solamente en Glons, sino en otra región de Bélgica que se llama Bramante, hubo hasta 18 testigos, policías, gendarmes belgas, que vieron este suceso de noche. Comenzaron a ver un objeto triangular, se le sumaron dos naves desconocidas más y posteriormente, a lo largo de la noche, se vio un cuarto aparato volando sobre las carreteras belgas. Como te decía antes, como piloto de profesión que yo soy, pues podría incluso ser algún tipo de aeronave desconocida, un proyecto militar, etcétera, por la disposición de las luces, porque bueno, esa forma triangular podría marcar la silueta de un avión, esa luz roja en la panza podría ser la luz beacon de un avión, pero no va a ser así, porque luego describiremos las maniobras que hacía y eran, pues insuperables. Ningún ser humano podría aguantar ese tipo de Gs, ¿no?, que tendría esa aeronave o esa nave desconocida moviéndose a lo largo de los cielos belgas.
Yo recuerdo, Iván, estábamos haciendo el programa de Espacio en Blanco, sí, y teníamos un montón de conexiones con Bélgica, con algunos testigos, incluso españoles, sí, gente de diferentes estamentos, y era terrible lo que allí estaba ocurriendo y lo que se estaba viviendo a nivel de opinión pública.
Sí. El caso comenzó aquella noche porque el primer eco que se registró en el radar de la OTAN de Glons se registró a las 23:15 de la noche del 30 de marzo del 90, se situó a 5 kilómetros al norte del aeropuerto de Büchen en Bélgica y se movía más o menos a unos 45 kilómetros por hora hacia el oeste del país.
Es decir, iba despacito, muy despacito, ¿no?
Exactamente, estaba situado muy despacio, volando y muy bajo además. No solo el radar de GLONSS, sino también otras estaciones radar fueron testigos. E incluso uno de los capitanes del ejército del aire belga, el capitán Pinson, estaba en una de las centrales radar de la OTAN, y él cogió, y en vez de seguir viendo los objetos por el radar, cogió su coche y se situó directamente en las coordenadas donde se estaban viendo esos objetos voladores no identificados. Él pudo comprobar con sus propios ojos cómo se movían aquellos objetos, se movían, él lo describe, en forma de sacudidas.
La historia continúa, ¿no? Apasionante.
Exactamente, una media hora después, más o menos, una segunda estación radar en Schemerzeik, muy cerquita de la radar, de la estación radar de GLONSS, también lo detecta. Y de esta estación radar de la OTAN parte la orden para la salida en scramble de dos F-16 de la Fuerza Aérea Bélgica. Esa salida en scramble es una salida de emergencia cuando los cazas de combate de un determinado país salen para interceptar cualquier tipo de peligro en los cielos, ¿no? Uh-huh. Estos aviones comienzan a perseguir a esos objetos voladores no identificados y los siguen precisamente por las instrucciones que los gendarmes belgas en las carreteras van dando por teléfono a las centrales de la OTAN, que estos a su vez dirigen a los aviones hacia los objetos voladores no identificados.
Iván, yo no quiero adelantarme lo que nos quieras contar, pero en aquel tiempo se contó que eran pruebas de aviones secretos de la OTAN que estaban haciendo el famoso F-117, sí, ese avión triangular, y que, bueno, estaban por ahí, que curiosamente es una de las zonas de Europa más iluminadas, incluso del mundo, ¿no? Lo puedes ver desde... los astronautas nos daban una imagen de que, bueno, aquello era una autopista lleno de luces por todos los lados, todo el país.
Podría ser, no te digo yo que no, pero te voy a descartar esa hipótesis. Las maniobras que estaban haciendo aquellos objetos voladores no identificados aquella noche sobre Bélgica pasaban de una velocidad de 220 kilómetros por hora a 1.900 kilómetros descendiendo y ascendiendo en muy pocos segundos. Podría conseguirlo una aeronave experimental, pero sin embargo los giros que hacía, que eran giros cerrados de 70 grados y de 90 grados, un ángulo recto en algún caso, es imposible para cualquier aeronave que sus tripulantes, por ejemplo, soporten esos Gs. Podría haber una tecnología desconocida que jugara con la gravedad y pues el ser humano podría haber vencido ese tipo de gravedad. Pero como dato curioso te digo, los hombres que más Gs han aguantado en la historia del hombre en este tipo de maniobras, etcétera, han sido astronautas con trajes especiales y solo han aguantado 11 Gs durante varios segundos.
O sea, que los 40 Gs estos debían ser matadores, ¿no?
Exactamente. Es totalmente imposible que un ser humano que tripulara esa nave o esa aeronave pudiera aguantarlo. Los pilotos lo describieron muy bien. Esos pilotos de los F-16 belgas llegaron a tener a los objetos voladores no identificados, a los ovnis, en el punto de mira de sus aviones, los tuvieron situados en sus sistemas de disparo de los F-16 y, sin embargo, la orden de derribo nunca llegó desde la OTAN, con lo cual tampoco quisieron derribarlos ni enfrentarse contra ellos. Esto sucedió a lo largo de la noche, más o menos hasta la una de la madrugada, donde empezaron a desaparecer y pues el ovni que perseguían los F-16 desapareció pues en la dirección oeste que estaba cruzando el país, y la persecución de los F-16 duró más o menos una hora y 10 minutos detrás de esas aeronaves desconocidas.
Iván, ¿se pudo grabar y documentos?
Pues sí, como dato curioso, lo han conseguido muy pocas veces además los aviones militares. En este caso, los F-16 llevaban unas cámaras de grabación y según las fuentes militares que nos pues soplan datos, ¿no? Pues tienen completamente grabada la persecución de aquel objeto volador no identificado, y las trazas radar están totalmente también grabadas y están archivadas en los archivos de los servicios de las Fuerzas Aéreas belgas, con lo cual quedó absolutamente todo registrado, e incluso una estación situada en Bruselas, la estación Mediodía, desde allí hubo testigos que hicieron vídeos y grabaron tres luces blancas muy potentes con una luz roja en el medio, que era ese objeto que luego mucha gente definió cuando lo vio más cerca como una esfera, pero sin embargo por la disposición de las luces se veía como de forma triangular.
Entonces, ¿no podemos decir que fuera eso, una prueba secreta que estaba haciendo la misma OTAN de esos aviones triangulares invisibles de la serie Steel?
Pues yo pienso que no. Los últimos modelos que se probaron, por ejemplo, fue de Serbia, se dio a conocer el F-117 y algún otro prototipo militar americano, y sí, creo que podrían haber estado muchos años, pero sigue pesando mucho y sigue rompiendo esa hipótesis la posibilidad de que un tripulante humano aguante ese tipo de tecnología, ese tipo de giros, de ascensos y descensos con tantos Gs, hasta 40 Gs llegaron a calcular los expertos. Entonces tendrían que haber desconocido o tendrían que haber vencido la propia ley de la gravedad, haberla combatido de alguna manera, y sin duda o son muy avanzados o esto lo hemos aprendido de alguien que desde luego pues no es de nosotros.
Iván, tenemos que terminar. Alguien está ya bloqueándonos esa línea de comunicación que tenemos. Deja de ser una línea segura. Y te saludo de nuevo. Forma de contacto para saber más. Gracias por estos documentos que nos traes de estos misterios en el cielo. ¿Forma de contacto?
Nos agradece porque me encanta. Mira, en Facebook me podéis encontrar Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. En Twitter, @IvánCP2525, y en el email me puede escribir el que quiera para pues comentarme o mandarme cosas o lo que sea, IvánCPMisterio@yahoo.es. De esas tres formas me podéis contactar.
Comandante, un placer. Buen vuelo.
A vosotros.
Buen vuelo. Hasta. Y seguimos compartiendo aventuras contigo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta muy pronto. Terminamos por hoy, a punto de llegar las 4, las 3 en las Islas Canarias. Os dejamos, han pasado volando estas 2 horas y ojalá también para vosotros, y que las hayáis disfrutado en esta cita dentro del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. El próximo fin de semana más misterios. Mientras tanto, disfrutar de la Semana Santa, de estas vacaciones. Cuidadito con la carretera cuando regreséis a casa. Habrá más misterios y más invitados especiales. Disfrutar también de la primavera y dejarnos un hueco, porque tenemos que llenar juntos este Espacio en Blanco. Feliz semana para todos. Y ahora hasta las 4, música elegida por David Lechón. Si tenéis alguna queja, cuidaros. Buena semana.